Es La Mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión, y vamos a contarles cómo está el tiempo. Hoy, como siempre, con Renfe y una oferta. Cercanías de Madrid y Alcalá de Henares. Un viaje al siglo de oro en el tren de Cervantes. ¿Por qué? Pues porque Cervantes tuvo la ocurrencia de nacer en Alcalá de Henares. Yo he estado allí, en la capilla del Oidor, y doy fe de que en Alcalá se conserva la capilla donde fue bautizado don Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, pues entre el 12 de octubre, el Día del Pilar, y el 7 de diciembre, inclusive, pueden ir en este viaje todos los sábados. El fin de semana, dice, bueno, vamos a culturizarnos, que usted es muy rojo, pero culto. Bueno, pues además de ver la capilla de Cervantes, ve la calle de la Imagen, donde está la casa de Azaña, que también de todo se aprende. En Alcalá hay muchas cosas que ver. El tren de Cervantes sale a las 11:05 de la estación de Atocha, y además hay gente ahí vestida del siglo de oro que van a hacerles a representar pasajes cervantinos. No se preocupen que no les van a robar. Nadie va a hacer alguna fechoría de las que también cuenta Cervantes. Más información en renfe.com. Vamos con el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy es un día de nubes prácticamente en toda España, desde luego en la península y en parte de los archipiélagos. Especialmente, como es natural, en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en el Pirineo, especialmente en el Navarro y Aragonés. Y también puede llover en Melilla, aparte de nubes, puede llover. A lo largo del día, sobre todo por la tarde, puede llover en la costa de Cataluña y en las Baleares. Y posiblemente hoy comiencen ya las primeras nevadas en los Pirineos a partir de los 1.500 metros de altitud, que tampoco es tanto. Esto quiere decir que a lo mejor en la Sierra de Albarracín también nos puede nevar o está al caer. Hay que ir preparando la temporada de nieve. Las temperaturas están bajando, salvo en el Levante, en el Mediterráneo, sobre todo, digamos, de Barcelona hasta Málaga, donde van a subir, pero muy ligeramente. Ahora en Madrid tenemos 14 grados, camino de 25. La máxima de nuevo en Sevilla, lo mismo que ayer y que anteayer, 31 grados. Y la mínima, igual que ayer, 3 grados, pero en Salamanca y además en Soria. Pelotón del Pasmo se agrupa en la cabecera de esta especie de manifestación del fresquito. Bueno, fresquito. 3 grados en Soria es un frío que pela. En fin, y así está el tiempo. Bien, vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez a contarles los luctuosos sucesos que para el mundo del delito vagamente sindicalizado, o para sindicatos habituados al delito y a la impunidad, pues se han producido en las últimas horas. Les contábamos ayer lo de la jueza Laya. Como parece que pueden caer más recaudadores, es decir, extorsionadores, que dicen que se llevaban el dinero para el sindicato, a saber lo que entenderán por sindicato estos tíos, aparte de saquear los fondos públicos de los ERE, bueno, pues resulta que ayer los sindicatos montaron, bueno, que vuelve el franquismo. Claro, no se dan cuenta estos sinvergüenzas de que entonces los jóvenes pensarán que eran antifranquistas porque en el régimen de Franco el robo se perseguía. O sea, que lo que les molestaba de Franco no es la dictadura. Ya me dirán a los comunistas lo que les molesta la dictadura. En Cuba la adoran. No, no. Es que parece que se oponían al franquismo y a la Guardia Civil porque la Guardia Civil detenía a los ladrones. O sea, el número que montaron ayer es que, claro, ya los pobres no se dan cuenta. Bueno, los pobres, pobres, ya quisieran los pobres ser como sindicalistas. Habrá sindicalistas pobres y honrados, pero hay cada golfo de los que mandan los sindicatos que tiembla el misterio. Montaron un número. La Guardia Civil, esto es la Brigada Político-Social. Dice, vamos a ver, os han detenido por robar. Tenéis que devolver el dinero, pedir perdón, dar explicaciones y, en mi opinión, disolver la organización completa, porque es 30 años robando, ahí ya no queda gente sana, y empezar, montar otra, que sea un sindicato, que viva de las cuotas de sus afiliados, pues como en Alemania. En Alemania hay 9 millones de afiliados a los sindicatos, pero los sindicatos viven de sus cuotas. Y, pues oye, vino aquí hace poco el presidente de los sindicatos alemanes y dicen, jamás, dijo, hipotecaríamos nuestra libertad recibiendo dinero del gobierno. Y lo miraba Cándido como diciendo, pero este imbécil, bueno, pues claro, los tuyos van a la cárcel porque todo llega y el otro tiene 9 millones de afiliados que pagan sus cuotas. Esta es la diferencia entre un sindicalismo de verdad y una forma de rapiña de fondos públicos. Pero UGT y Comisiones no aprenden. Y como no aprenden, pues tendrán que aprender. Y la Comunidad de Madrid ayer anunció que el 90% de los cursos de formación que en sindicatos y en patronal, atención, porque en esto son iguales, ¿eh? Igual, el sindicalismo vertical en tiempos de Franco, el que añoran, era así. Productores, como se llamaba a los obreros, productores y empresarios o empleadores eran igual de falsos y todos cobraban. Ahora, en cursos de formación, que da risa contar de que en qué forman, risoterapia, por ejemplo, gimnasia mental. Hombre, gimnasia mental ninguna. La gimnasia mental es, para robar no hace falta mucha gimnasia mental. Bueno, pues la Comunidad de Madrid ayer anunció que quitaba el 90% de los fondos. Hay algo criticable en esa decisión de Ignacio González, que no quite el 100%. Pero bueno, como siempre hay alguien decente, vale, venga, un 10% para que se vaya reciclando este año. El 90% fuera. 72 millones de euros se van a ahorrar en el ahorro de horas sindicales. ¿Qué es eso de horas sindicales? ¿Pero qué horas sindicales? Aquí o trabajas o no trabajas y ya está. O hay empleo o no hay empleo. ¿Pero esto qué es? Bueno, con esta noticia ya lo que les faltaba. En Andalucía que los meten en la cárcel. Aquí en Madrid que les quitan el chollo. Bueno, vuelve el franquismo. Tened cuidado, no sea cierto. En fin, el espectáculo que dieron ayer fue verdaderamente extraordinario. Ahora, ¿creen que se arrepienten? ¿Creen que piden perdón? ¿Creen que en un país que tiene el 27% de paro, que en Andalucía es el 37%, que en Sevilla hay zonas donde pasa del 50%, estos tíos se arrepienten de robar los fondos para los parados? ¿Qué va? ¿Qué va? Todo lo contrario. Están molestísimos. Pero, hombre, ¿a quién se le ocurre quitarles la costumbre de robar? Pero, hombre, aparte que cuando roba un sindicalista no roba. Simplemente destina recursos públicos a unos fines adecuados para la clase trabajadora, que es él. Es verdad que él no trabaja, pero tiene mucha clase. Vamos con estas noticias que nos trae siempre el Santander y otras más. Ayer Susanita tuvo a un ratón. Susanita tiene un ratón que es Rubalcaba. Pero cuidado, Susanita, que este ratón, cuando se vuelve rato, rata quiero decir, perdón, don Rodrigo, es tremendo, ¿eh? Que ya hemos visto a Rubalcaba resucitar en forma de fiera muchas veces.
En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
A partir del próximo mes de noviembre, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras verán cómo las ayudas que reciben de la Comunidad de Madrid para cursos de formación se ven reducidas en un 90%. En concreto, pasarán de recibir 2.600.000 euros a disponer de algo más de 195.000. Los sindicatos pasan de ofrecer 71 cursos a dar 4. Se eliminan ofertas como cursos de risoterapia, gimnasia mental o globalización.
Mientras tanto, la jueza Laya toma hoy declaración a los últimos detenidos por la trama de los ERE. En total son ya 20 los sindicalistas arrestados, entre ellos el responsable de la UGT en Cádiz, Salvador Mera. Los investigadores están convencidos de que los sindicatos eran la llave que abría la puerta de los ERE asumiendo prácticas irregulares. El secretario de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, no descarta más detenciones visto lo visto, decía. Desde Comisiones Obreras, Fernández Tocho decía que lo ocurrido en Sevilla no debería tener cabida en un Estado democrático. Además, aseguraba que no hay ningún elemento contra la organización sindical.
En primer lugar, no delinquen las organizaciones. Si es que hay algún delincuente aquí, delinquen las personas. No va a poder, no demostrarse, porque a veces no se puede demostrar y han sucedido cosas, ¿no? No va a haber ningún elemento de imputación a la organización.
Bueno, eso será por la falta de valor del fiscal general del Estado. Pero una banda que se dedica a saquear fondos públicos debería estar fuera de la ley, porque no es una organización legal que persigue fines legales. Es una organización de malhechores que empezó bien, con una buena intención, y a lo largo de los años se ha convertido en una banda que saquea fondos públicos. Dice, ¿cómo que no delinquen organizaciones? Pero vamos, señor, este señor, ¿en función de qué robaba? ¿Porque se llamaba Carmona o porque era de Comisiones? Porque era de Comisiones. Si no fuera de Comisiones, no le habrían dado la pasta, no se la habría llevado. ¿O qué, Tocho? Es que cualquiera puede ser de Comisiones. Yo no soy de Comisiones, líbreme Dios de semejante gloria. Pero si lo fuera, pues a lo mejor podía cobrar, podía saquear, extorsionar empresas como este señor. 180.000 euros para la saca, aparte de los 119 millones de euros para la faja pirítica de Huelva, que no ha habido una faja más cara desde tiempos de la Patillas. O sea, ya, pero ¿cómo que no delinquen las organizaciones? Si cobra la organización, que cobraba Comisiones, no cobraba Menganito. Estos tíos, claro, como intelectualmente son tan limitados, y además como esto de la lucha política a ellos les cae ya muy lejano, es que no se dan cuenta de lo que dicen. Pero claro que delinquen la organización, era tu organización la que delinquía. Este tío, a ver, Carmona cobraba porque se llama Carmona o porque era de Comisiones. Porque era de Comisiones, ¿no? Era el jefe de Comisiones de Andalucía, ¿no? Sí, lo era. Uno de los jefes de Andalucía, no de su un pueblecito perdido. No. Pues claro que cobraba Comisiones. Iba el tío que soy el de Comisiones, por si acaso no lo conocía el presunto empresario. Dice que no delinquen las organizaciones. Estas no hacen otra cosa. Han montado un chiringuito de corrupción monstruoso, monumental, que empieza a venirse abajo, pero tenían que derribarlo en todas las comunidades y en todos los ayuntamientos, por la base, para que empiece a haber un sindicalismo decente en España. Si hacen falta sindicatos, pero estos no son sindicatos, estos son bandas. Bueno, ayer apareció Susana Díaz, la estrella ascendente, con esa carita así, que así como un poco tontorrona, Oye, pero claro, dirige la formación más importante del PSOE, la federación que tiene un tercio de los votos, amigo mío. Y ahí ha tenido que ir Rubalcaba a hincar el hocico, la cerviz y doblar la rodilla. Ahora, hasta el rabo todo es toro. Y el ratón de Susanita, cuidadito, que sigue teniendo incisivos. Y ayer se vio. Lleva Rubalcaba, como es tan soberbio, esto de que de doblar la cerviz lo lleva fatal.
Mariano Rajoy recibe en Moncloa a Susana Díaz después de que esta hiciese ayer su presentación oficial en Ferraz como nueva presidenta de Andalucía. Tal y como avanzó, presentará al presidente un pacto por el empleo y otro contra la corrupción. La dirigente andaluza apuesta por una ley de transparencia de la que todos dijo formen parte, a pesar de que su partido votó en contra de la iniciativa que presentó el PP en el Congreso. Rubalcaba, que insistió en separar el ámbito institucional del parlamentario, rechazó la convocatoria de un congreso extraordinario, como reclaman algunos socialistas. Díaz respondía que los andaluces no les volverán a mirar si hacen lo que les interesa a los políticos y no a los ciudadanos.
No puede formar parte de la confrontación entre partidos. Nosotros no podemos utilizar la corrupción para aniquilar al contrario. Y creo que es el momento de que el gobierno lidere un pacto nacional por la regeneración política.
Tenemos que distinguir muy claramente el ámbito partidario del ámbito institucional. Y a mí que la Junta de Andalucía y su presidenta diga hay temas de corrupción que afectan al trabajo de los gobiernos autonómicos, me parece sencillamente un ejercicio de responsabilidad institucional. Otra cosa distinta es lo que haga el Partido Socialista en las Cortes Generales. Ese ámbito me corresponde a mí.
Realmente yo estoy muy a favor de la corrupción. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué he dicho? No, quiero decir que yo estoy en contra de la corrupción. Yo soy un faisán. Digo, un gallo, perdón. ¿Qué día tengo, Susanita? Perdona. Tal ratón. Pero la cuestión de fondo, ¿qué es? Pues que está el hombre descompuesto, que es que ya se ve con claridad candidato, y yo creo que lo será, pero a cambio de hacer a esta heredera. Si no, ya lo verán. Eso de Rubalcaba y Chacón, no. Ahora Susanita y el ratón. Primero el ratón para estas elecciones y para la siguiente Susanita. Que no. Bueno, para entonces ya se había ido España al garete y entonces a lo mejor no hay problema, pero ya lo verán. Bueno, ayer el que estuvo soberbio como de costumbre, soberbio por lo vanidoso, presuntuoso y fatuo, y soberbio porque, claro, dio lugar a toda clase de alaracas y, como diría Rajoy, dimes y diretes, fue Montoro. Hoy Montoro, yo, si no nos cobrara, a mí es que me encanta Montoro. El problema es que nos saquea.
Cristóbal Montoro ha vuelto a protagonizar una nueva polémica tras afirmar durante el Pleno del Congreso que en España los salarios están creciendo moderadamente. Tras sus declaraciones, el ministro de Hacienda intentaba matizar sus palabras en los pasillos de la Cámara Baja, señalando que los salarios están creciendo un 0,6% por convenio, pero que está bajando la masa salarial.
Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Los salarios se han moderado en su crecimiento. Es que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento. Pero yo se lo explico a sus señorías cuando quieran, con una pizarra, incluso electrónica, si es necesario, señoría.
Si lamentablemente estamos perdiendo asalariados, pues es lógico que la estadística del INE, en su traducción del Banco Nacional, lo que indica es que están bajando lo que es la masa salarial. Por tanto, son dos estadísticas.
No, lo que hay es tres maneras de mentir. Hoy en un breve editorial en el Diario del Mundo dice Montoro contradice a sus servicios estadísticos porque el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dice exactamente lo siguiente. El coste de salario por trabajador bajó un 0,6%. La masa, el coste laboral por hora bajó un 2,4%. Y la masa salarial del sector privado un 10%. ¿Dónde está la subida? O sea, repito, porque es que es así. Coste, salario, trabajador, 0,6 interanual. Coste laboral por hora, 2,4. Masa salarial, sector privado, un 10%. A ver, Cristóbal, ¿dónde está la subida que se modera, pero sube, pero se modera, pero se para, pero asciende? O sea, no, no. Pero si además este tío sabía sumar, restar, multiplicar y dividir, que yo lo he conocido. Y de verdad, que decía dos y dos, decía son cuatro. Muy bien, Cristóbal. Bueno, y ahora vamos con unos que saben, estos saben sumar como restar. O sea, en la Casa Real, mientras, no sé qué van a hacer con Leticia. O sea, la campaña ya contra la princesa de Asturias es una cosa tan vergonzosa que ha llegado a la portada de Lola. Deberían preocuparse de la parte de la familia real que roba y que la pillan robando. Otra vez, la infanta Cristina, la protegida de su majestad la reina, la señora de Urdangarín, la que vive en Suiza. Y encima con la Caixa pagando el impuesto revolucionario o reaccionario o coronario, como quieran ustedes, o coronoso. Bueno, pues que la han pillado, pero vamos, con todas las de la ley.
Y el juez Castro decidirá en las próximas semanas si llama a declarar a la infanta Cristina después de conocer que recibió 150.000 euros procedentes de Aizón, sociedad que comparte al 50% con Urdangarín, en una cuenta en la que aparece como autorizada. La infanta pagó gastos personales con la visa oro de Aizón, donde se desviaba dinero público procedente de NOS, y entre las facturas aportadas al juez figura una compra de 627 euros en una tienda de ropa infantil de Barcelona o numerosos pagos a un centro especializado en excursiones. También aparecen gastos de 200 euros en flores o comidas y cenas en restaurantes durante su estancia en los Estados Unidos. Estas facturas probarían que la infanta se gastó personalmente estos fondos públicos.
Bueno, los fondos públicos los cogían, los robaban a través de la empresa NOS. Ahí están los 2,5 millones de Mallorca, los 3,25 millones de Valencia, o 3,75 millones, no me acuerdo cuánto es, pero mucho. Cosa, dinero público para fondos públicos, para intereses públicos, para cosas así de lo más benéfico y tal, ningún interés particular. Lo pasaban a empresa particular Aizón, al 50% de la infanta y Urdangarín, lo trasladaban y se lo gastaban. No vayan a pensar que van de trapillo, ¿eh? Bueno, lo último es que me encantaron los Urdanga, porque roban tan mal. Quiero decir, roban muy bien, roban mucho, pero roban tan mal. Van con unas marcas que, vamos, la hebilla del zapato vale el salario medio de un trabajador 6 meses y luego lleva una bolsa de plástico de Mercadona. Dentro de poco Urdangarín aparecerá con Sánchez Gordillo asaltando los pollos de Mercadona, célebres, los pollos Alast. Qué tíos. Y el Lola atizándole a Leticia, ¿por qué no atizáis aquí? Vámonos al tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Esta mañana en Madrid se registran ya retenciones en la entrada al centro por Santa María de la Cabeza y tráfico intenso, pero sin llegar de momento a detenerse en la entrada por la Glorieta de San Vicente. También es muy lenta la circulación en la M30, especialmente a la altura de O'Donnell y del Puente de Venta. Sobre el resto de carreteras españolas nos informa desde la DGT Javier Fernández de Heredia. Javier, buenos días.
Buenos días. Con dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de Andalucía, hay retenciones entre la variante y el acceso a la M30 por Méndez Álvaro debido a un accidente. Recuerden, la carretera de Extremadura y retenciones, Móstoles en Alcorcón y entre Cuatro Vientos y la zona de Campamento. El M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, y en el acceso a la M607. Hay dificultades también en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz. En la A6 tenemos un vehículo averiado en Collado Villalba, en el kilómetro 39. Está cortado el carril derecho en sentido entrada y hay retenciones entre Majadahonda y El Plantío. Hay dificultades en otros puntos, en los accesos a Barcelona, en la B10 y B20 en la capital, en la C31 en Badalona hay tráfico intenso y en la C58 en San Quirze del Valle. Se produce un accidente en Caldes de Montbui, en la C59, en el kilómetro 19 está cortado un carril y se da paso alternativo.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es radio, también Intereconomía Televisión, y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a contarles en 10 minutos, a resumirles algunas de las cosas fundamentales del día de hoy. Ya les hemos contado que están muy molestos los sindicatos porque si roban los detienen. Es increíble. Se vuelve el franquismo. Claro, uno pensará entonces que se oponían al franquismo porque a los que robaban iban a la cárcel. Pero en las democracias, palabra de honor que también sucede. Es más, incluso en las dictaduras. En la Cuba de Willy Toledo y los Castro, lo que le gusta a los de Comisiones, allí le robas, sobre todo si le robas a una dama de blanco, no. Pero le robas a un tío del partido y vamos, que te tiras 5 años en la cárcel y te matan a palos, pero es así, ¿eh? Pero bueno, ese es un asunto, uno de los asuntos en España, la corrupción generalizada. Hay otro que es la secesión en Cataluña, el separatismo catalán, que tiene fecha fija para proclamar unilateralmente la independencia. Mariano dice que no, que esto es una cosa de la economía. Es el único que se empeña en creerlo porque así tiene excusa para no hacer nada. Pero en Cataluña hay muchos catalanes que no son separatistas, que son españoles, que se sienten y son españoles, no solo de carné, sino también de corazón. Y el 12 de octubre, fiesta nacional española y de la hispanidad, pues quieren celebrarlo. Así que más va a hacer como que respeta un poco el pluralismo. Dicen que cuando Cataluña sea independiente, el castellano será lengua oficial. Hombre, podían empezar por hacerla oficial, digo de verdad, ahora. Pero, claro, entonces el tinglado separatista no funcionaría. Va a recibir a los organizadores de la manifestación de defensa de la unidad de España. Espero que no los detenga, que es una trampa tradicional. Convocar a los enemigos con buenas maneras y allí atraparlos y cortarles la cabeza. Espero que no llegue a eso.
Artur Mas recibe hoy a los organizadores de la manifestación en defensa de la unidad de España convocada en Barcelona el 12 de octubre, después de que Alicia Sánchez Camacho le retara a ello. En la sesión de control al gobierno regional, Mas decía que a Cataluña se le agota la paciencia por no cobrar lo que le debe España. Albert Rivera, de Ciudadanos, le pedía que gobierne o deje el cargo.
Se esgota la paciencia, pero no me refiero a usted.
Se nos agota la paciencia, pero no me refiero a usted, sino que se agota la paciencia por no cobrar lo que se nos debe. Hasta Montoro reconoce que nos debe dinero, normalmente en privado.
Normalmente en privado.
Se le agota la paciencia y deja al gobierno de Cataluña sin gobernar, sin capacidad de salir de esta crisis.
Bueno, ¿y por qué no hace unos presupuestos? Para contar qué es lo que tiene, qué es lo que ingresa. De paso, que es lo que se le debe. Y por cierto, señor Mas, ya está. A mí lo que se me agota la paciencia es que una banda de ladrones que llevan 30 años robando en Cataluña no devuelvan el dinero y lo tengan en Suiza. ¿Por qué se no le agota la, no se le agota la paciencia y les pide a sus amigos jefes, los Puyol, que repatrien sus fortunas en el extranjero? Y no me refiero a España. A Madrid ha huido uno de los Puyol, huyendo de la presión fiscal. Se le agota la paciencia de pagar 4 puntos más por sociedades, no digamos IRPF, en Barcelona que en Madrid. Aquí tenemos a un Josep Pujol que habita en la Castellana. Toma ya. Pero esto se te agota la paciencia. Pues si vieras cómo tenemos la paciencia nosotros con vosotros, con los separatistas. Pero hombre, una pandilla de ladrones. Además de traidores, etcétera, porque Mas representa al Estado español en Cataluña. Además de vivir en la ilegalidad, de no acatar ninguna ley más que la que les parece, la ley del embudo fundamentalmente, es que encima chulos. O sea, están en quiebra, deben 50.000 millones. Pagan la nómina gracias a que el Reino de España, o sea, todos los españoles, respaldan esa ruina que es Cataluña. Y encima chulo. Que se me agota la paciencia, hombre. Si no tuviéramos la cosita que tenemos en Moncloa, lo que se te agotaba era el dinero para las nóminas. Vamos, que se te había agotado. Ibas a pagar con el dinero que repatriasis desde Suiza el clan de los Puyoles. Pero, en fin, mientras tanto, una encuesta importante sobre lo que está pasando en Cataluña hoy, que recoge la razón.
Según un informe de Convivencia Cívica que recoge el diario La Razón, las aspiraciones independentistas de Artur Mas están hundiendo la economía de Cataluña. Desde la aprobación del Estatuto Autonómico en 2005, el PIB de los catalanes ha caído un 3,6% respecto a la media española. El 24% de los trabajos perdidos en España corresponde a esta comunidad, concretamente 318.000 empleos. La tasa de pobreza de los catalanes ha aumentado un 40%, más del doble que en el resto de España, y casi el 50% de la deuda de todas las empresas autonómicas la encontramos en Cataluña.
En el gasto por autonomía, la mitad del dinero del Fondo de Liquidez Autonómica para toda España, la mitad va para Cataluña. Y se le agota la paciencia, pues chicos, aquí se han agotado los fondos. En fin, la juez Alaya sigue en la operación Heracles, que significa Hércules. Bueno, para Hércules, la juez Alaya está barriendo estos establos a cuyos lados los de Augías eran nada, eran un balneario. ¿Qué escombrera? ¡Qué podredumbre!
La juez Mercedes Alaya toma hoy declaración a 7 de los 10 detenidos en la segunda fase de la operación Heracles, después de que los otros 3 arrestados fueran puestos anoche en libertad. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, y el responsable del sindicato en Andalucía, Francisco Carbonero, hablan de campaña mediática y comparan los arrestos con las brigadas de la social.
Susana Díaz se reúne hoy en Moncloa con Mariano Rajoy para ofrecerle el pacto anticorrupción al margen de Rubalcaba, por el que abogaba ayer en rueda de prensa en la que también estaba el líder del PSOE. De hecho, en el acto se vislumbró la falta de sintonía entre los dos dirigentes. Díaz pidió que dejen de usarse los casos de corrupción como arma arrojadiza. Rajoy y la presidenta andaluza también abordarán asuntos como el paro y la financiación autonómica.
Las 3 activistas de Femen que rompieron semidesnudas en el Congreso para defender el aborto han sido puestas en libertad. Están acusadas de un delito contra las instituciones del Estado. A su salida, la única española, Lara Alcázar, de 21 años y que estudió en un colegio de monjas, subrayaba que sus cuerpos no son un objeto erótico, sino un objeto para la protesta y para molestar a la moral religiosa.
Bueno, la moral religiosa no sé, pero hacen un casting y solo se desnudan las que están así potables, porque si ustedes ven a una señora un aspecto, digamos, manifiestamente mejorable, no la verán nunca desnudarse con estas de femen. O sea, que tiene un enorme respeto para el cuerpo femenino siempre que guste a los hombres. O sea, tienen una mayonesa intelectual ahí en el cerebro que, vamos, se ve que ha decaído mucho la enseñanza en los colegios de monjas. Bueno, la monja Forcades, que es de clausura, se pasa el día dando mítines, y las niñas de los colegios de monjas, pues fíjate, salen nudistas en el Congreso. Ay, señor. Telefónica nos consuela a Miguel Ángel, sí, que se dedica a la investigación, pero a la investigación de verdad.
Y además estamos de aniversario, Federico, porque Telefónica I+D cumple 25 años de innovación. Actualmente Telefónica I+D encabeza, junto al CSIC, el ranking español de solicitudes de patentes internacionales y es la mayor I+D privada de nuestro país. Realiza nada más y nada menos que el 9% del total de las inversiones de las empresas españolas en I+D. En el ámbito internacional no se queda atrás, porque Telefónica I+D es el segundo operador de inversión en investigación y desarrollo. Toda la información sobre Telefónica I+D y su 25 aniversario en la página web 25.tid.es. 25.tid.es.
Muy bien, pues vamos a la prensa económica con La Caixa.